Bien, entonces vamos a estudiar otra vez, volviendo al tema que comenzamos hace rato ya, acerca de los conflictos entre personas, las peleas, discusiones, problemas, chismes, envidias y todo eso, todas las cosas que irritan, que frustran y que causan choques entre personas. La idea es ver paso a paso cómo enfrentar estas situaciones, porque todos tenemos problemas. Y en una iglesia, aunque todos somos cristianos, quizás todos somos hermanos, igual puede haber problemas, ¿no? A veces uno comete un error, uno dice algo que no debería decir, uno no saluda a una persona y causan problemas, causan roces, y a veces vamos amontonando como cuentas en contra de alguien. O sea, por ejemplo, yo escucho que Alberto dijo algo para mí que no me gustó y no le digo nada, pero lo guardo en mi corazón y en mi mente. Pues la próxima semana quizás entra y él está muy apurado y no me saluda, pero veo que está saludando a las demás personas, pero a mí no se me acerca. Y entonces ya dos cuentas en su contra. Y van sumando. Y si no aprendemos a tratar con cada uno de estas cuentas y perdonarlos, limpiar y tener una relación abierta y una amistad honesta, dentro de poco ya tendremos un problema serio. Si ya no nos estamos hablando, yo hablo mal para él, y él comienza a preguntar por qué habla mal para mí, también se enoja y nos chocamos y nos peleamos, y después quizás hasta uno decide ya no voy a esa iglesia porque es para problemas. O se puede incluso hacer dos campamentos en una iglesia, unos están a favor de Alberto, otros están a favor de David, y se dividen. Y llega a eso, ¿no? A veces en las iglesias. Entonces yo quiero que nosotros aprendamos cómo superar estas cosas desde un principio, cortar los problemas que surgen y vivir en paz y armonía. Por eso estamos estudiando este tema. Y además de la iglesia, eso, vamos a aprender cosas que nos van a ayudar mucho en nuestras relaciones familiares, ¿no? En la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los vecinos, en la calle. Son cosas prácticas que vamos a ir aprendiendo. Por ahora estamos poniendo como una base, cosas que necesitas saber y entender y creer, que te dan la libertad para ya hacer los siguientes pasos. Porque a veces decimos, como cristiano tienes que perdonar a tus enemigos, pero si te han dañado mucho, a veces uno no puede ni imaginar cómo sería perdonar a esa persona. O sea, tanto daño que han recibido, que cuesta llegar a esto. Entonces, para llegar a este momento de poder perdonar a alguien, tenemos que primero poner como un cimiento, hacer un fundamento y construir poco a poco y llegar al momento donde uno puede libremente extender ese perdón a otras personas. Entonces, ahora vamos a mirar el tema de la soberanía y la bondad de Dios. La vez pasada miramos acerca de la paz, ¿no? ¿Cuán importante es la paz? Y cómo Dios quiere que haya armonía entre los hermanos. Ahora vamos a tocar este tema de soberanía y la bondad de Dios. Ahora, quiero que imaginen que para algunos no es mucha imaginación, algunos están estudiando, pero imaginen que todos estamos en colegio. Y como pasa en todos los colegios, hay problemas a veces, ¿no? A veces con, con la tarea que no hicimos, o que el perro comió nuestra tarea, o el hermanito lo arrugó toda la hoja, lo destrozó, o quizás hay peleas entre los compañeros de curso, o a veces uno, por no querer estar en colegio, sale afuera y va a jugar en la cancha y llega la noticia a la casa y causa problemas. Ahora, imaginamos que tenemos un tío que es muy bueno, es buena persona, es de mucha confianza, y cada vez que en colegio hay un problema, ¿a dónde voy? Voy donde mi tío a pedir que me ayude, y él, yo sé que él me va a acompañar al colegio, va a hablar a mi favor, va a buscar quizás arreglar las cosas con la profesora o con los padres de mi compañero. Yo cuento mucho con este tío. Ese tío ahora es mecánico, es buena gente, tiene su taller, o sea, no es un taller grande, un taller sencillo, simple. Y yo cuento con él todo el tiempo que estoy en colegio, con esos problemitas que surgen, yo voy donde él y pido su ayuda, su consejo, y me ayuda. Ahora, imagina que ahora salgo de colegio, pasan los años, y ahora me meto en problemas más serios. Ya se trata de policías, o se trata de fiscales, se trata de autoridades, de juicios, o de pandillas, cosas así. Ahora, en esa situación, ¿qué va a hacer mi tío? Él va a aparecer, quizás va a dar la cara por mí, pero ¿cuánto va a cambiar mi situación siendo solamente un simple mecánico? Ahora, lindo fuera que mi padre o mi tío fuera un fiscal, ¿no? O un alcalde. O imagínense si fuera un ministro de gobierno. O el mismo presidente es mi tío. Ahora ya me acerco a él con la misma confianza que tenía, pero ya sabiendo que él tiene poder. Él va a mover las cosas y voy a estar bien, voy a estar tranquilo. Y sabemos que eso pasa, ¿no? Que los que son parientes de gente en poder se escapan, ¿no? De los problemas. No caiga sobre ellos las consecuencias, porque tienen una persona, un pariente que tiene poder y autoridad y que puede mover las cosas. Ahora, vamos a mirar que nuestro Padre es Dios, es soberano. Muchas veces creo que tenemos una imagen de quién es Dios, pero lo vemos así como un tío, quizás un tío mecánico, que vamos a él con cosas pequeñas, con las cosas diarias, pero cuando es un problema grande, yo ya tengo que buscarme cómo solucionar ese problema, ya tengo que acudir a otra persona, ya tengo que quizás sobornar a alguien, ya tengo que, no sé, no tengo qué hacer, entonces voy y cometo un error, quizás asaltando a alguien, robando a alguien, quizás sobornando. ¿Por qué? Porque veo que mi tío, o sea, no está dentro de su alcance lograr las cosas. Y a veces tenemos una imagen de Dios así, como ese tío, que no puede mucho, o sea, no tenemos mucha confianza en él. Y quiero que hoy podamos entender que nuestro Dios es soberano. Dice ahí en sus hojas, ¿no? Que cuanto más confías en Dios, más fácil es hacer su voluntad. En una situación difícil, si yo realmente confío en Dios, no voy a acudir a pecados o errores para solucionar mi problema, sino voy a confiar en Él. No es necesario que yo mienta sabiendo que la mentira es malo, porque yo sé que Dios es mi Padre, Dios es soberano, y pase lo que pase, estoy con Él. ¿Me entienden, no? Eso es confianza en Dios, que no te lleva a hacer las cosas malas, o sea, cometer errores. La soberanía de Dios. Dios es soberano, y eso significa que es supremo, ilimitado y totalmente independiente de cualquier otra influencia. O sea, nadie y ni nada puede en contra de nuestro Dios. Y ahí hay algunos versículos que podemos leer. Si quieren ir buscando en Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Esto está hablando de Jesús, de Cristo. Y Colosenses 1, 16 dice, hablando de Jesús, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, eso hablando de Jesús, Él, o sea, a través de Él fueron creadas todas las cosas. Si tú entiendes, ¿no?, que tu Dios es creador del universo, todo lo que hay, aún los poderes, aún el gobierno, o sea, la posición del gobierno, la posición de presidente aquí, es algo que viene bajo la soberanía de Dios. Entonces no tienes que temer ni a las autoridades, ni a los problemas que pueden aparecer, ni a terremotos, ni volcanes, ni cosas naturales que puedan suceder en la creación. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todas estas cosas. Vemos en los otros versículos ahí, que pueden buscar en sus casas, ¿no? Que Dios es soberano sobre gobiernos, sobre vidas individuales, sobre naciones enteras, y aún sobre la vida de los pájaros. Jesús dijo ahí en Mateo 10:29 que ni un solo pájaro cae del cielo sin que Dios esté atento a eso. Ahora, eso significa que Dios es soberano aún sobre eventos dolorosos e injustos, pero no se deleita en el dolor. Ahora, antes de seguir con eso, quiero contarles una historia. ¿Saben que yo me crié más que todo en Escocia? Y en siglos pasados, había un rey de Escocia que se llamaba James, que es más o menos el nombre Jaime. Entonces, digamos que es Jaime y era el quinto rey con ese nombre. Entonces, Jaime V se llama. Ahora, él... Hay un cuento que probablemente no es la pura verdad, pero puede ser basado en algo real. Dice que él, este rey, siempre le gustaba disfrazarse, o sea, vestirse de ropa común, de la ropa de los campesinos, de la gente común y corriente, y salir a caminar en los pueblos a ver cómo era la vida de la gente. O sea, él quería entender cómo era su vida y relacionarse con ellos y saber qué problemas se enfrentaban. Dice que en una ocasión él estuvo solo en el campo y vinieron un grupo de atracadores, quieren asaltarle, ¿no? Y él estuvo solo, no tenía nadie con él, estuvo disfrazado, entonces ellos no sabían quién era tampoco. Ahora, en un campo cercano había un joven campesino que estaba trabajando, cosechando trigo. Entonces tenía con él esa herramienta, se llama guadaña. ¿Saben qué es guadaña? Es como un palo largo y tiene un cuchillo bien filo que en forma de como media luna. ¿Han visto eso, no? Cuando hacen un retrato de la muerte, ¿no? Cuando hacen como un personaje, siempre lleva esto, ¿no? Guadaña. Entonces ese joven tenía esa herramienta. Entonces al ver que un hombre... solo estaba siendo golpeado por los atracadores, entonces él va corriendo a su ayuda, a auxiliarlo. Entonces al ver su arma en su mano, se fueron, ¿no?, los asaltantes, y el joven agarró al hombre, no sabía quién era, lo llevó a su casita y vendó sus heridas y lo acompañó por camino a Edimburgo, que es la capital de Escocia, para asegurar que no pasaba de nuevo lo mismo. Ahora, al caminar, el hombre le pregunta al joven su nombre, y él dice: mi nombre es Juan, de Musselburgh. Y pregunta: ¿quién eres? Y el joven dice que mi padre y yo somos eran como medio esclavos, o sea, en ese sistema, ¿no?, que había antes, había los terratenientes, la gente que trabajaba para ellos, más o menos en esclavitud, ¿no? No tenían muchos derechos, no tenían su propio terreno, no tenían sus propias pertenencias, solamente tenían que trabajar y el terrateniente les daba que comer. Entonces él y su padre trabajamos en los terrenos del mismo rey, dice. Entonces el rey disfrazado le pregunta: si tuvieras un solo sueño, un solo deseo, ¿Qué sería? Y él dice: si fuera posible, yo me gustaría tener mi propio, o sea, ser dueño de mi propio terreno que yo trabajo, de esa granja que tenemos en Melrose. Entonces el hombre le dice: bueno, has hecho algo bueno para mí. Yo trabajo en el castillo, en Edimburgo, y tengo algo de influencia ahí. ¿Por qué no vienes a visitarme la próxima semana? Y voy a ver cómo te puedo recompensar por lo que has hecho. Entonces él dice, y saca un anillo de su dedo, el rey, un anillo parecía así, normal, no algo muy precioso, y le da al joven, le dice: si das esto al portero del castillo, y dices que yo te lo he dado, él te va a dejar pasar, te va a dejar entrar. Entonces toda esta semana el joven Juan está pensando en lo que había pasado, ¿será que voy al castillo? O era puro cuento que me estaba contando, pero sí notaba que en ese hombre había algo de como un porte, o sea, de nobleza, ¿no? En él, su forma de hablar, su forma de caminar, de portarse. Entonces digo, bueno, sí, voy a ir. Y llega la próxima semana y va al castillo. Y es cierto, ¿no? El portero lo deja entrar, mostrando el anillo. Entonces ahí le encuentra el hombre, otra vez vestido lo mismo, como de campesino, como un siervo. Y dice, bueno, te voy a mostrar el castillo, ¿no quieres conocer? Entonces dice, sí, dice el joven. Y va y los demuestra las diferentes salas, los diferentes cuartos que había, donde hacen las reuniones de gobierno y todo eso. Y luego le dice, ¿quisieras conocer al rey? Y el joven le dice, bueno, no sé si el rey va a querer conocer a alguien como yo, si yo soy un simple, humilde campesino. Dice, no, está bien, vamos a ir a encontrarlo. No te preocupes, dice, este rey no es como otros reyes. Él te va a dejar entrar. Está en una, como en una, ¿cómo decir? Está en su corte, ¿no? Con mucha gente ahí, pero por lo menos lo vas a poder ver y acercarlo a él, acercarte a él. Y él dice, bueno, ¿y cómo sabré quién es? Y él dice, y el hombre disfrazado dice, lo vas a ver porque él va a ser el único hombre ahí que lleva sombrero. Los demás no pueden llevar sombrero ahí adentro. Entonces entran en un salón muy grande, todos están vestidos así con ropa real, o sea, ropa fina. Y el joven, o sea, se acerca más a este hombre porque se siente, ¿no?, diferente a los demás. Tiene temor, siente un poco de humildad quizás por lo que está pasando. Y comienza a buscar en el salón, ¿quién será el rey? Está buscando quizás alguien sentado en un trono, quizás alguien con una corona en la cabeza. Y el rey verdadero a su lado le dice, le hace recuerdo que va a ser el único hombre aquí con sombrero. Y el joven mira y dice, bueno, haciendo un chiste, entonces, ¿seré tú o yo? Porque, o sea, nadie más tiene sombrero aquí. Y el rey se ríe y después con una sonrisa dice, tienes razón, yo soy el rey Jaime V, rey de Escocia. Y asustado, el joven dice, o sea, se da cuenta que sí, por eso tenía ese porte real, ¿no?, de nobleza, y se cae al suelo de rodillas, agarra su mano de rey y dice, perdóname, su majestad, por hablarte con tanta franqueza, por tratarlo así. El rey dice, levanta tu cabeza, no has hecho nada malo, pero por salvarme la vida, yo te voy a conceder el deseo que tenías. Tú eres desde ahora en adelante el dueño de esa granja de Melrose. Y el joven dice, su majestad. Pero hay una sola condición, dice el rey Jaime. Cada vez que el rey pasa por esa granja, tú y tus descendientes tienen que concedernos un vasito de, una fuente de agua para por lo menos lavarnos las manos. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Sí, mi señor, dice el joven. Y te agradezco mucho por su generosidad hacia mí, tu humilde siervo. Entonces, levántate, dice el rey, y portate ahora en adelante como un terrateniente, porque ya eres dueño de tus terrenos. Ahora, bonita la historia, ¿no? No sé si será verdad o no. Pero ahora imagina que hay un rey que tiene poder sobre la vida y la muerte, que está caminando en las calles, no te das cuenta quién es, ¿no? O sea, este rey podría haber hecho lo que le daba la gana, ¿no? En esos tiempos la gente no tenía derechos, solo el rey tenía derechos de hacer lo que él quería. Por eso se cae de rodillas, ¿no?, el joven al final. Ahora, nuestro Dios, aunque ha caminado entre nosotros en forma de Jesús, aunque sabemos que está aquí con nosotros, o sea, hemos cantado, ¿no?, que tú estás aquí, puedo sentir tu presencia. Tenemos que recordar siempre que no es solamente nuestro tío mecánico, es Dios soberano, es el rey, él tiene derecho de vida o de muerte sobre nosotros. Puede hacer lo que le da la gana. Ahora decimos que eso significa que Dios es soberano sobre eventos dolorosos e injustos. Si te pasa algo que te duele, algo de injusticia, Dios sigue siendo soberano. O sea, no significa que Él se complace en tu dolor. No significa que te está castigando personalmente. Pero hay que recordar que sobre lo que me está pasando, Dios aún es soberano, aún es rey, aún tiene derecho sobre mi vida. Dice ahí en sus hojas, Dios nunca peca, pero permite que las personas pequen dentro de sus propósitos eternos. Ahora, eso es algo difícil de entender. Dios es soberano, ¿por qué entonces pasan cosas malas? ¿Por qué no Dios pone fin al pecado y a la corrupción, por ejemplo, en el país, en un solo golpe, y que, no sé, borra de la faz de la tierra todos los que están en la corrupción, o que los, no sé, que caen enfermos, o que mueren todos ellos? Ahora, Dios en su soberanía ha decidido dejar, permitir que eso pasa, y aún las cosas malas que hacen pueden venir bajo su soberanía y entrar en sus propósitos. Y eso se ve más que todo en lo que pasó con Jesús. La muerte de Jesús en manos de Pilato, ¿no?, el gobernador en ese tiempo, bajo su autoridad de ellos, fue no solamente permitido por Dios, sino planificado por Él. ¿Entienden? O sea, Dios es soberano y no solo permitió que hagan esto a Jesús, sino que estaba dentro de sus planes y en su propósito usó esto para traer salvación a todo el mundo. Acá hay una cita, ¿no?, de un libro que dice, las personas levantan la mano para rebelar en contra del Altísimo, solo para descubrir que su rebelión, sin querer, sirve a los propósitos de Dios. Aún el pecado no puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Él mismo no comete pecado, pero ha decretado que existan hechos que son pecados. Y los hechos de Pilato y Herodes eran predestinados en el plan del Dios, de Dios. Esto es un predicador de los Estados Unidos que se llama John Piper. O sea, nada ocurre en nuestras vidas solo como resultado de la suerte. Nunca pasaremos por pruebas y problemas sin que Dios lo permite. Ahora podemos saber que todo lo que pasa ha sido diseñado personalmente para nosotros. O sea, los eventos de nuestras vidas pueden ser usados para nuestro bien a la medida que respondemos bien a estas situaciones. ¿Entienden este concepto? Que Dios aún usa las cosas malas que pasan en el mundo para nuestro bien y para nuestra edificación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el rey Jaime en esa historia no era buena persona? Y este joven ha estado caminando con él en todo el castillo, quizás hablándole, o sea, en la forma que amigos hablan, ¿no? A veces, si están acostumbrados, sale una mala palabra, hacen chistes, se hacen la burla el uno del otro. Imagina que ese joven está conversando así con el rey y después el rey dice, o sea, que hace algo, ¿no?, que para enojar al rey, y el rey, siendo una persona mala, quizás le dice, no, ¿cómo te atreves a hablar a mí de esta forma? Ya, métenlo preso o sáquenlo la cabeza. O sea, lo que sea, ¿no?, podría haber dicho. Ahora, si Dios es soberano sobre todas las cosas, puede hacer lo que le da la gana, eso nos da un problema, ¿sí? Nos trae temor, miedo aún. Porque Dios, si Dios es malo, puede causarnos mucho daño. Porque es poderoso y nadie puede hacer algo en contra de Él, en contra de sus deseos. Pero la verdad que hay que mantener en la mente con la soberanía de Dios es la bondad de Dios. O sea, son dos verdades que hay que juntarse siempre, que Dios es bueno y Dios es soberano. Entonces, en el otro lado de la hoja de ahí dice la bondad de Dios. Dios es bueno. Su poder es siempre ejercido con el amor perfecto. Su poder, o sea, es todopoderoso, todo el poder que creó al universo, que resucita a los muertos, que sana enfermedades, Todo este poder, siempre Dios lo usa con amor perfecto hacia nosotros. Ahora, el hecho que Dios es bueno no significa que nos va a proteger siempre del sufrimiento, sino que Él estará con nosotros en medio del sufrimiento y logrará lo bueno a través del mismo sufrimiento. Pueden leer en Isaías 43. Estas son promesas que Dios da hacia su pueblo. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Ahora, lo que está diciendo a su pueblo es que vas a tener que cruzar por las aguas. Quizás vas a tener que caminar por el fuego. Pero el hecho es que en medio de estos problemas y luchas, yo estaré contigo. O sea, ¿entienden eso, no? Que Dios es bueno y es soberano, pero su bondad no significa que nos lleva por un camino donde no hay problemas, sino que estos problemas mismos se ayudarán para el bien de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios permite que sufrimos? Uno, para enseñarnos a depender más de Él. ¿Se han dado cuenta, no? La mayoría, creo. ¿Cuándo han escuchado, por ejemplo, que una persona dice que yo en mi vida todo me iba bien y por el hecho que vi cuán buenas eran las cosas, yo me acerqué a Dios? Yo tenía todo lo que necesitaba, entonces por eso vi que debe haber un Dios que es bueno. Entonces me acerqué a Dios. ¿Alguna vez escucharon un testimonio así? ¿No? Casi siempre el testimonio que escuchas es que estaba más o menos bien, pero después pasó algo, me enfermé, casi morí, me metí en las drogas, mi esposo me dejó. O sea, siempre pasa algo malo, un problema, y recién buscamos a Dios en los problemas. Dios usa los problemas para enseñarnos a depender más de Él, a buscar a Él. Y número dos, para llevarnos al arrepentimiento, al ver y entender las consecuencias de nuestros pecados. A veces se permite que pasen cosas malas como consecuencia de lo que estamos haciendo mal nosotros. Permite que sufrimos para enseñarnos cómo vivir bien, para llevarnos a arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y número tres, para conformarnos a la semejanza de Cristo. Y quisiera que lean en Romanos, este versículo en Romanos. Quiero animarles, ¿no? Que estos versículos, aquí en Romanos 8, que los memoricen. Porque sirven de mucho cuando la vida es difícil, cuando hay cosas difíciles, ¿no? Duros para enfrentar. Recordar este versículo va a ayudar mucho. Y eso es lo que he estado explicando ahora. Dice Romanos 8, 28. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, lo que está diciendo aquí es que todas las cosas, o sea, no solo las cosas buenas, sino las cosas malas también, Dios dispone para el bien de quienes lo aman. Entonces, si tú amas a Dios y has dedicado tu vida a servir a Dios, tú puedes tener esa confianza de que todo lo que me pasa, Dios puede disponerlo para mi bien. Y después comienza a hablar de los que Dios conoció de antemano. Dios, los que Dios había escogido, los que somos hijos de Él, dice que Él ha predestinado a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y ahí está lo que está diciendo ahí, que Dios usa estas cosas, estos problemas, para que seamos más como Jesús. he dado el ejemplo anterior vez, ¿no?, de la paciencia, ¿no? Si no hay trabas en tu vida, en tu camino, ¿cómo vas a aprender a tener paciencia, a soportar? Si Dios es paciente, Jesús tiene paciencia, ¿cómo nosotros vamos a aprender la paciencia si no tenemos que esperar por algo o soportar algo? ¿Entienden? Y todo lo que es el carácter de Jesús que Él quiere formar en nosotros, muchas veces tiene que ser formado a través de nuevos desafíos, de nuevos problemas, nuevas luchas, de ir más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para ser más como Él, tenemos que aprender estas cosas, pero con la confianza que todo lo que nos pasa es para Dios, lo usará para nuestro bien. Y también hay un versículo ahí escrito que pueden memorizar, ¿no?, que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, no te pasa nada demasiado difícil para poder resistir. No tenemos esa excusa de que no, es que ya fue demasiada la tentación. Siempre Dios ha prometido que nunca va a ser demasiada y siempre nos va a dar también una salida. Entonces, confiamos en su soberanía, confiamos en su bondad y soportamos las pruebas y tentaciones. Buscamos vivir bien conforme a lo que Él quiere, y Él ha prometido estar con nosotros. Ha prometido que nada nos separará de su amor. Quiero leer la próxima parte ahí en la hoja, que dice: confiar en Dios, o sea, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él es bueno, confiar en Dios significa que a pesar de nuestras preguntas, dudas y temores, nos basamos en su gracia y seguimos creyendo que Dios es amor, que Él está en control y que siempre está obrando para el bien. Y hay varios ejemplos de personajes en la Biblia que pueden leer. El ejemplo de Job, de José en Génesis, de David en los libros de Samuel, de Pedro y Juan en los Evangelios, no, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de Pablo, por ejemplo, en Hechos. Son historias que pueden leer acerca de estos personajes en la Biblia, que van a mostrar cómo ellos supieron sufrir a pesar de las dificultades, confiaban en el Señor. Ahora termina así con esas preguntas. ¿Hay un conflicto en tu vida ahora? ¿Tienes algún problema con alguien? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna persona que no has podido perdonar? ¿Alguna persona quizás que siempre tienen roces, ¿no?, cuando estén juntos o cuando se acercan, siempre hay roces entre tú y esa otra persona? Ahora, la segunda pregunta es eso. ¿Ves a este conflicto como algo que Dios ha permitido para lograr sus propósitos en ti? O sea, Dios ha permitido quizás que pases por esas luchas con, no sé, con tu pareja, o con tu vecino, o con, no sé, tu compañero de trabajo, de estudios. ¿Ha permitido esto? Que esta persona esté ahí, y con ese carácter que te enoje tanto, y esas actitudes que tanta frustración traen a tu vida, Dios ha permitido que esta persona esté ahí porque Él tiene un propósito para tu propia vida en medio de este conflicto. Ahora, en esta situación te tienes que preguntar, si respondes bien, ¿qué es lo bueno que Dios puede hacer? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme en esta situación? ¿Cómo puedo yo cambiar a través de este conflicto? Recuerdo, ¿no?, que estamos mirando el cimiento, ¿no?, el fundamento para poder llegar a un día cuando sabemos realmente resolver todo conflicto. La base es saber que Dios es soberano. Esta situación que estoy pasando, Dios lo va a usar para mi bien. Es bueno y soberano. Pero yo tengo que responder en alguna forma para aprovechar de lo que Él está haciendo. Si yo me doy solamente a pelear con esa persona, a golpearlos, a criticar, a chismear detrás de sus espaldas, no voy a aprender nada, no voy a sacar provecho. Pero si yo tomo esa actitud, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación? Dios lo va a usar para formar mi carácter y para el bien de mí y también para lograr, o sea, alcanzar quizás a esta otra persona para los propósitos de Dios. Entonces quiero dejarles con esto y animar, ¿no? Que no piensen en Dios como un tío bueno, sino que como el rey soberano que camina contigo, quizás vestido de la misma forma que tú te vistes, pero con todo el poder en el reino para vida y muerte. ¿Ya? Oremos. Padre Celestial, quiero pedir que tú nos enseñes más de tu soberanía, de tu grandeza. Dios, queremos poder verte tal como eres, ya no pensar en ti como algo pequeño, ya no tener como, quizás como un ídolo aún, una imagen que no es correcto. Dios, pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos entender que tú eres creador, soberano, rey del universo, digno de adoración. Dios, la Biblia dice que aun si te podríamos ver cara a cara, tendríamos que morir. Aun tus ángeles tienen tanta gloria que la gente al ver un ángel caen rostro en tierra, postrados. Y un ángel no es nada en comparación contigo, Señor. Queremos tenerte la reverencia que tú mereces. Dios, pone en nosotros un temor, una reverencia, un entendimiento de tu grandeza. Y junto con un entendimiento de tu bondad, tú has demostrado una vez y para siempre cuánto nos amas al entregar a tu Hijo para morir en la cruz para nosotros. En la historia que contamos del rey Jaime, era bueno y concedió un deseo para el joven. Pero Dios, tú eres mucho más poderoso. Y tu bondad hacia nosotros ha sido muchísimo más que entregarnos un anillo o concedernos un poco de terreno, una granja. Tú has dado a tu propio Hijo para morir para nosotros. Dios, perdónanos por dudar a veces tu bondad, tu deseo para nuestro bien. Perdónanos, Señor, por no confiar en ti plenamente, entendiendo tu soberanía. Dios, queremos confiar en ti con todo lo que pasa en nuestras vidas, las peleas que tenemos, las luchas, los problemas con los hijos o con los vecinos. Todo, Dios, has permitido bajo tus propósitos. Ayúdanos a alinearnos con tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén.